Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas tardes a todas y todes, todos, y por lo tanto todes. Cada vez más gente está hablando así con el neutro, ¿no? Con la E, que parece ser la que más se está imponiendo porque es más, se puede leer, ¿no? No es como el arroba que no se puede leer. Así que bueno, estaremos viviendo una etapa de cambio, ¿no? El lenguaje es algo vivo. Evoluciona junto con los parlantes, o sea, con los que lo hablan. Bueno, me presento, mi nombre es Ana Hachimovich, este es el programa Místicos para Todo, para Todos, aparte de Místico para Todos, sí, lo podemos aplicar a todo. Emitiendo desde la onda de Radio Mantra, aquí desde Buenos Aires, Argentina. En una tarde muy soleada y fresquita, en medio de múltiples problemas políticos y económicos. Así que bueno, vamos nosotros a concentrarnos en lo que es realmente prioritario. Vamos a dejar lo urgente para concentrarnos en lo prioritario. Místicos para Todos, un lugar de encuentro virtual para buscadores espirituales independientes que buscamos la verdad fundamental, fundamento de todo, desde una perspectiva respetuosa, ecuménica, racional, no autoritaria, no dogmática, no fundamentalista, que realmente nos pueda traer respuestas, que pasen la prueba de la razón y que además sean vivenciales y que nos ayuden a entender un poco dónde estamos y qué significa todo esto. Veo bienvenidos Juan Manuel, Gustavo, Maika, Luana, ¿quién más vino? Bueno, ahora... ¿Quién más vino por ahí? Que se me escapa. Lilibel, ahí está. Lilibel. Bueno, bienvenidos a todos. Un gusto que estén todos por acá. Antes de comenzar el programa, como siempre, entonces vamos a repasar las actividades a las que todos pueden acceder. Hola Ezequiel, bienvenido. Como les decía, entonces, a quien esté apasionado, a quien esté interesado, yo digo que ya ha sido iniciado por el universo, que se le ha despertado el interés por la búsqueda del fundamento último de la realidad, del sentido de la vida y de la muerte, de preguntarse qué somos en realidad y qué es todo esto, bueno... Acá Místicos para Todos propone distintas actividades que son gratuitas online, así que los invito a visitar entonces nuestra página de Facebook, Místicos para Todos, nuestro canal de YouTube, Místicos para Todos también, con Ana Hachimovich. El sitio... www.místicosparatodos.org. Bienvenido Jorge, ¿qué tal? De Colombia, Bogotá, Colombia. También tenemos actividades todos los jueves a las 10 de la noche, hora argentina. Los invito a una meditación guiada por Facebook, por la página de Facebook, Facebook Live. La página Místicos, la misma página de siempre, Místicos para Todos con Ana Hachimovich. Simplemente tienen que estar ahí a las 10 de la noche, hora argentina, y de repente va a aparecer, voy a aparecer ahí en vivo. Los martes a las 10 de la noche tenemos un grupo de estudio. La meditación dura aproximadamente media hora. Y el grupo de estudio de los martes a las 10 de la noche dura aproximadamente una hora y media. Y ahí realmente vemos los temas a fondo, con mucha participación de los participantes, valga la redundancia. Por ejemplo, ayer vimos una estrofa del Tao Te Ching, o sea, todos textos de la filosofía, de lo que se llama filosofía perenne o sabiduría perenne. Ayer, por ejemplo, vimos una estrofa del Tao Te Ching y la analizamos, nos afilamos los dientes ahí, y se hace una cosa muy linda donde todos aprendemos realmente. Y de paso vamos ejercitando el maestro interior. ¿Qué más? Ah, si quieren escuchar de vuelta este programa o cualquiera, pueden ir a www.ondemand.com.ar. Y bueno, creo que con eso ya agotamos las actividades, que son, como les digo, siempre, y por supuesto este encuentro los miércoles a las 4 de la tarde. Es un encuentro, la verdad, un lugar de encuentro donde estos pocos a quienes les interesa vivir e investigar, indagar en profundidad, sin ningún tipo de cortapisas, solo la honestidad y la real intención de llegar al fondo del asunto. Y bueno, los convoco a todas estas actividades y realmente encontrarlos allí y acá también es un placer muy grande. Bueno, hacemos una cortinita y no sé, mientras los del chat se la pasaron hablando entre ellos y nadie me dio bolilla, me parece. No sé, charlan entre ellos. Es una no se los puede dejar solos, ¿eh? Bueno, ok.
Para comunicarse con Ana Hachimowicz, email diosadentrodiosafuera@gmail.com y en Facebook, Místicos para Todos.
Nuestras manos muestran la unidad, cantan nuestras voces un himno de paz.
Gustavo me dice, perdona Ana, no hay nada que perdonar, por favor, era un chiste. Me encanta que formen un grupo, una comunidad. Esto es lo que pretende ser realmente Místicos para Todos. Bueno, a ver, Gustavo trajo una frase, no sé si la querés volver a escribir. Bueno, es una frase, esa frase que dice en sánscrito Atman. Hola Mirna, bienvenida. Qué suerte que estás ahí. Atman, el alma individual, Brahman, el alma universal, son lo mismo. Bueno, yo le puse que esta pequeña frase, que en sánscrito todavía es más corta, es simplemente Atman Brahman, es uno de los núcleos de la filosofía Advaita. Y quien llegó ya, y se puede decir que ya, yo puse en chiste que ya está iluminado, pero porque sí, esta es la meta final de toda la filosofía Advaita, de toda la filosofía perenne, de todo camino místico, que es darnos cuenta que lo que somos realmente es también lo que es toda la realidad. El primer paso que hay que dar es darse cuenta de qué es lo que somos realmente. Toda nuestra cultura occidental Y o sea que el 99,99% de la gente con quien hablamos cree que lo que somos es este cuerpo, estos pensamientos, estas emociones, esta energía incluso. Digamos, los más avanzados dicen que somos energía. Pero creo que ustedes me han escuchado muchas veces decir que lo que somos en realidad no es ninguna de esas cosas, pero lo tienen que vivir por experiencia propia. Lo que somos es la conciencia de todo eso. Es decir, yo a mi cuerpo lo puedo objetivar, ¿verdad? Transformarlo en un objeto y estudiarlo. Entonces yo no soy mi cuerpo, soy eso que está estudiando a mi cuerpo. O sea, yo, pero el yo grande, el yo verdadero. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahora? Lo mismo pasa con mis pensamientos y mis emociones. Yo puedo agarrar cada pensamiento mío, cada emoción mía, ponerla ahí delante mío y estudiarla, observarla. Eso quiere decir que yo no soy ese pensamiento ni soy esa emoción. Soy aquello, lo que sea que está considerando eso, que lo está estudiando. A ver, por ahí decía Gustavo las Upanishad, parte del hinduismo, al entenderse uno mismo entiende al universo. Sí, Upanishads es simplemente el nombre en sánscrito de un conjunto de textos sagrados de la India que se remontan, no se sabe muy bien, pero entre el 1500 antes de Cristo y el 500 antes de Cristo, donde justamente surge explícitamente, muy bien expresada, esta filosofía, que luego se va a llamar filosofía Advaita. Gustavo dice, parte del hinduismo, al entenderse uno mismo, entiende al universo. Yo estaría de acuerdo, pero ni siquiera es la palabra entenderse. Es al darse cuenta de lo que es, no es un proceso intelectual, es una vivencia. Ustedes, cuando yo les estaba describiendo recién la conciencia, lo que tienen que tratar de hacer es darse cuenta de eso vivencialmente, no entenderlo con el intelecto. Eso va a venir después. El intelecto viene después. Pero no es tanto así que al entenderse vos mismo te entendés el universo. Mejor dicho, es así, pero ¿por qué? Porque lo que somos, la presencia interior que somos, esa presencia que no ocupa espacio y que además tampoco ocupa tiempo porque es eterna, es atemporal. Entonces, primer paso, darse cuenta de eso de lo que somos. Yo les diría a ustedes, lo que son, o sea, conciencia, es eso, sea lo que sea, que está escuchando estas palabras en este momento. Esta es una definición de Francis Lucille que realmente me parece excelente, porque te hace tomar conciencia así en forma experimental, vivencial. Muy bien. Eso es lo que en sánscrito llaman Atman. Por acá Jorge dice Atman sí mismo, ¿no? O sea, nos enfrentamos ahora a la dificultad de traducir la palabra Atman. Atman, a mí lo que me resulta más fácil de entender, porque a veces sí mismo, está bien la traducción sí mismo, es una traducción que se usa, pero a veces no me llega, no me hace tomar conciencia bien de lo que soy. Para mí es simplemente el yo verdadero, el yo con Y mayúscula, el yo real, lo que soy realmente, porque todos sentimos ese yo real, pero nos creemos que está ligado al cuerpo. Ese es el error. Maika dice, no somos el cuerpo. El cuerpo es una ilusión. Como dijiste, somos conciencia. Bueno, La palabra ilusión me parece muy fuerte, porque cuando te duele algo, no es una ilusión, es bien real, ¿no? El dolor, ojalá que nunca te pase, pero siempre en algún momento pasa. Y ahí no nos sirve de nada decir que es una ilusión. Lo que sí podemos decir es que no es la realidad fundante, sino que es una realidad que se apoya, que depende para existir de otra realidad, que es lo que llamamos Dios o ser, o en sánscrito Brahman, con N. Claro, Jorge pone ahí yo verdadero, perfecto. Juan Manuel, se entrecorta el sonido. Bueno, eso es un tema de señal de cada uno. Fíjate si podés apagar todos tus programas que usen internet. Juan Manuel, yo soy hijo de Dios, nosotros mismos. No entiendo bien. Yo soy, habrás querido ser hijo de Dios, no sé, tenés que volver a explicarlo mejor. Entonces, el primer paso es el yo soy, que lo llamamos en sánscrito Atman. Es la sensación profunda de ser. Es esa sensación de ser que queda siempre constante, que es la misma cuando yo tenía 3 años, 15 años o 30 años. Soy el mismo, pero mi cuerpo cambió, mis células todas cambiaron, mis sentimientos cambiaron, mis pensamientos cambiaron. Lo único que no cambió fui yo. O sea, esa presencia inmaterial que soy, porque siempre les digo, si ahora me abrieran a mí, un cirujano viene y me abre y me mira adentro, no me va a encontrar a mí. Va a encontrar mis pulmones, mi hígado, mis intestinos, pero a mí no. Pero no lo llamaría ilusión. Ah, ¿ves, Gustavo? Bien, Gustavo se acuerda. Dice Ana, usted dijo mágico en vez de ilusión. Me gusta más la palabra magia, ¿no? Decir que este cuerpo es la magia de Dios. Dios nos crea este mundo como un gran mago y nos pone ahí para que seamos felices y también para que aprendamos muchas cosas. Entonces, ilusión no me gusta. Si bien, ojo, sé que esa palabra se usa mucho para traducir la palabra sánscrita maya, M a larga, Y a larga. Maya se suele traducir por ilusión, pero maya es además etimológicamente el antepasado de nuestra palabra magia. Entonces, usémoslo, que vamos a estar más cerca del significado que le daban en sánscrito. Entonces, volviendo a la frase de Gustavo, el primer paso es darse cuenta que somos Atman, o sea, conciencia, o sea, yo soy puro yo soy. No yo soy así o asá, no, el puro yo soy. Y ahora el segundo, este paso es difícil, pero bueno, vamos llegando. Pero luego el segundo paso es mucho más difícil. Es darse cuenta que esa presencia interior, entre comillas, es la misma presencia interior de todas las cosas. O sea, Brahman. ¿Somos lo que somos del Creador? Sí, Maika, sí, pero no somos el cuerpo. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo, Maika. No somos el cuerpo. Juan Manuel dice, yo soy, dijo Dios. Bueno, fenómeno, ahí nos damos cuenta. O sea, Juan Manuel recurre a una cita bíblica, una cita del Antiguo Testamento, donde, o sea, cuando Moisés encuentra la zarza ardiente, habla con Dios y Dios le dice, Moisés le pregunta, ¿y vos cómo te llamás? Porque Dios lo manda a hablar con el faraón. Entonces Moisés dice, pero si yo... además es muy lindo porque Moisés era tartamudo. Entonces dice, pero yo soy tartamudo, no voy a poder hablar. Y además, ¿quién digo que me mandó? ¿Cómo te llamás? Y entonces Dios le dice, en hebreo, yo soy el que soy. Bueno, está bien que Juan Manuel es correcta la cita bíblica en este caso. Pero ahora el asunto, ahora lo sabemos intelectualmente que el Antiguo Testamento concuerda con esto, pero el asunto ahora es vivenciar que el yo soy, el yo, que siento íntimamente que soy, es el mismo, por ejemplo, vamos a ir a los demás seres humanos, es el mismo de los demás seres humanos. Nosotros acá en Occidente creemos, la mayor parte de la gente, que mi yo soy está separado de tu yo soy, del yo soy de Juan Manuel, del yo soy de Gustavo, que somos como islitas separadas. Lo que me dice la filosofía perenne es esto que es duro de tragar, pero después aporta muchas soluciones, y es abrirnos a la posibilidad de que este yo soy, que siento que soy, es el mismo de Jorge, de Juan Manuel, de Lilibel, de Maika, de Luana. Como ya decía Swami Vivekananda, él daba una conferencia y decía, en esta habitación hay una sola conciencia, que es la de Dios. O sea, es como decía Giordano Bruno, yo soy Dios, sí, pero ¿cuál yo? No el yo chiquito, el yo de fondo. Bueno, lo que dijo Giordano Bruno es lo que dice en la Upanishad, Atman es igual a Brahman. O sea, mi Atman es el mismo que tu Atman, es el mismo que los Atmans de todos. Y no solo eso, es también igual al Atman del perro, al Atman del gato. ¿Ven? O sea, todo es una gran conciencia, pero una sola. Este es el aporte de la filosofía Advaita. Yo se los pude explicar intelectualmente. Primero hay que comprenderlo, pero el tema es, no me crean, hay que vivenciarlo. Entonces, yo soy el que soy, dice Juan Manuel. Gustavo, la noche oscura de los tiempos, ¿tiene que ver con la unión con la fuente? Yo creo, Gustavo, que te referís a la noche oscura del alma, más que la noche oscura de los tiempos. La noche oscura del alma es un texto del siglo XV, creo, XIV, de algún alemán, es anónimo, y tiene que ver con la sensación de desesperación que tenemos en general cuando nos sentimos separados de la fuente y no sabemos bien qué nos pasa. Y ustedes, yo estoy segura que cada uno de ustedes se ha sentido así alguna vez. Jorge, tú y yo uno somos, sí, tal cual. El asunto es vivirlo, no solamente decirlo, ¿verdad? A mí personalmente, llegar a mi propia naturaleza, al yo grande, me resulta relativamente fácil. Pero la vivencia de que mi yo es el mismo que el del universo y que de todas las galaxias, la he tenido muy pocas veces, en general en contemplación de la naturaleza. De repente, vos sentís que todo está vivo, que todo es consciente, con distintas formas de conciencia, y que todo te habla. Juan Manuel, somos uno y todo a la vez. Entonces somos una unidad. ¿Y qué pasa cuando matamos a un ser vivo? Cuando matamos a un ser vivo, matamos solo su cuerpo. El yo al cual estamos haciendo referencia, la conciencia interior, no se puede matar. Ni la tuya, ni la mía, ni la del ser viviente. Está fuera del tiempo, es atemporal. En la Bhagavad Gita, Krishna dice, lo que tú eres en realidad, tu alma, tu Atman, no se puede mojar. O sea, el agua no la puede mojar, el fuego no la puede quemar, la espada no la puede atravesar. porque aunque ustedes no lo crean, Juan Manuel trae acá el tema de matar un ser vivo. Quiero que quede claro, no estoy justificando nada, es solo una cuestión de terminología. No se puede matar al alma. Ah, ahora me acuerdo Sarmiento, ¿se acuerda que decía bárbaros, las ideas no se matan? Bueno, algo de eso es porque el Atman es inmatable, no se puede. No se puede porque no es material. Es la vida misma. ¿Acaso puedo matar a la vida misma? No. Puedo matar seres vivos. O sea, puedo matar cuerpos. Puedo matar pensamientos, mentes, emociones, cuerpo emocional. Pero el Atman no se puede matar. Les estaba diciendo, Juan Manuel, que me hablas de matar a un ser vivo. Sí, e increíblemente en la Bhagavad Gita, que es un texto sagrado básico del hinduismo, Arjuna, que es el príncipe que está en guerra contra otro bando, y su cochero es Krishna, que vendría a ser Dios. Y Arjuna le dice, mira, yo no quiero luchar, no quiero matar gente, no quiero matar a mis familiares. Y Krishna increíblemente lo impulsa a luchar. Le dice, tú no vas a matar a nadie. Ellos ya han sido muertos por mí, ¿no? Dice, pero siempre se refiere a los cuerpos, a las personalidades. Esas son las que no vuelven más, la personalidad, el ego psicofísico. Y bueno, y lo sigue arengando. Arjuna le dice, vos tenés que defender el honor, tenés que defender a tu país, tenés que defender a la justicia, y lo impulsa a la guerra. Por eso, ojo, no, con eso no quiero justificar el comer los animales, pero acá en filosofía tenemos que tener las cosas claras, porque todo lo que hagamos en este nivel de manifestación trae sus consecuencias. Desde matar a un ser vivo, no sé, maltratar a una persona o bien tratarla, todo tiene consecuencias. Lo que pasa es que es muy difícil, si ya nos metemos en ese tema, es muy difícil alimentarnos sin causar ningún tipo de daño. Porque aún los que, en una época yo era vegetariana y comía queso y huevo, y bueno, las condiciones en general en que viven esas gallinas o esas vacas, sobre todo las gallinas, ¿no? Es muy cruel. Así que bueno, hay que pensar un poquito todo. No solo matar, a veces es más humanitario matar a un animal sin hacerlo sufrir. En fin, no sé, no me quiero meter en esa discusión. Todo eso tiene que ver con este mundo manifestado. A ver, es horrible, dice Juan Manuel. Si matamos un mosquito, para los que creen en la reencarnación. Bueno, como te digo, te repito, vos matás el cuerpo del mosquito, pero el alma que está transitando no la podés matar. Simplemente la sacás de ese envoltorio que tenía. Jorge, entendiendo esa verdad, se hace fácil entender y vivir la expresión ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, porque tu prójimo es ti mismo. Ahí está, ¿no? Bueno, y Jesús también dice, lo que le haces al más pequeño de mis hermanos, me lo haces a mí. En el judaísmo también se dice que matar a un ser humano es como matar a toda la humanidad. Bueno, hay esa idea de unidad. Si nosotros la vivenciáramos realmente, los seres humanos no harían tantas barbaridades, ¿no? Y acá les quiero decir, como decía Jesús, ama incluso a tu enemigo, porque amar a tu amigo, ¿qué mérito tiene? Y aprovecho para comentarles algo respecto a personas a quienes les solemos tener miedo, ira o rencor. A esas personas especialmente hay que amarlas. Porque generalmente debajo de la ira, del rencor, de la maldad, ¿no? A veces decimos, esa persona me está haciendo un daño. Pero tenemos que ver, primero, si nosotros permitimos que nos haga daño, porque nadie nos va a hacer daño, ningún daño nos va a llegar si no es que nosotros le abrimos la puerta, energéticamente. Y segundo, esa quizás es la persona más necesitada de nuestro amor, porque si alguien nos hace daño es porque debajo hay un gran dolor. Y entonces mi consejo es ponernos encima de esa vibración e ir a esa persona con los brazos abiertos, aunque ustedes no lo crean. Y van con la intención del amor y con el escudo del amor. Y no les va a pasar nada malo. Bueno, sigamos. Pablo, bienvenido. La muerte es parte de la vida. Sin muerte no se sostiene la vida. Bueno, eso también es verdad. Vida y muerte son dos caras de la misma moneda. En realidad, estamos muriendo a cada instante. En realidad, células nuestras están de nuestro cuerpo están muriendo a cada instante. Por ejemplo, la piel, ¿verdad? Como sabe nuestra amiga Cristina, que aparte es cosmetóloga, se va descamando y esas células muertas se van cayendo. ¿Se imaginan si esas células muertas no se quisieran caer y se aferraran a nuestra piel y dijeran, no, quiero seguir viviendo? Nosotros no podríamos vivir. Es real que en este mundo ilusorio, entre comillas, como decía Maika, o mágico, existe la muerte, está totalmente entremezclada con la vida. Es más, como dice Pablo, la muerte está entretejida con la vida, sí. No podría haber vida si no hubiera muerte. Ah, dice Juan Manuel, ya entendí. Bueno. Bueno, antes de seguir vamos a hacer una cortinita y seguimos acá con la intervención de Pablo.
Saboreo cada acto. Antes cuidaba que los demás no hablaran mal de mí. Entonces me portaba como los demás querían y mi conciencia me censuraba. Comienza una nueva etapa en mi vida. Me doy tiempo para ser yo mismo. Me doy tiempo para observarme, observarme para conocerme, conocerme para crecer, crecer para transformarme, transformarme para incrementar mi sensibilidad y poder comprender la misión que tengo en la tierra. Me declaro vivo desde el momento en que dejo que la felicidad sea nuevamente mi condición natural de existencia y posibilite que el amor se haga cargo de mi vida y deje en libertad a la libertad que a su vez me diga, te declaro vivo, vivo, vivo.
Me declaro libre, me declaro vivo, guerrera, mi espada es el amor, mi escudo el honor, mi hogar la coherencia, mi texto la libertad. Me declaro libre,
libre, libre,
me declaro viva,
viva,
no apta para ser domesticada. Me declaro libre.
Me declaro libre,
libre, libre,
me declaro vivo, no apto para ser domesticado. Soy guerrera, mi espada es el amor, mi escudo el humor, mi hogar la coherencia.
Soy guerrero, mi espada es el amor, mi escudo el humor, mi hogar la coherencia, mi texto la libertad.
La libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Místicos para todos, aquí, aquí, en la 91.9.
Creo que no apta para ser domesticado, ¿no? Me declaro libre, me declaro vivo, no apto, no apta para ser domesticada. Bueno, esto podría ser la bandera de los místicos. Por eso han sido perseguidos, en general, por todas las religiones organizadas y hoy en día mofados, burlados o simplemente ignorados. Aunque de a poquito, ante el fracaso de los valores de la sociedad occidental, me refiero al fracaso en cuanto a felicidad, hemos tenido inmensos progresos tecnológicos, pero en cuanto a felicidad vamos mal. Y bueno, la gente se está volviendo a los místicos, a la sabiduría mística. Y bueno, creo que tenemos que seguir trabajando en eso, ser nosotros ejemplos, guerreros de la paz, como dicen ahí, simplemente practicando esos valores que de los cuales hablamos tanto, ¿no? Es decir, seguir moviéndose en este mundo, pero sabiendo que lo que somos no es de este mundo. Que este es un lugar transitorio, hermoso, maravilloso, pero no es la realidad última. Y cuando nos ubicamos para vivir en esa realidad última, podemos ser mucho más felices. Bueno, antes de la pausa, Pablo decía, Ana, pienso también en los místicos que dicen que es una bendición morir en vida, metafóricamente en el proceso de evolución espiritual. No, ahora lo van a entender, eso es muy sencillo. Se trata simplemente que el que tiene que morir es el ego psicofísico, la personalidad. Morir quiere decir que lo que somos realmente se va a dar cuenta que no somos eso. El ego quiere convencernos que ese es nuestro ser. Y además el ego, como tiene esa nostalgia de la fuente, esa sensación de vacío interior, lo quiere llenar adquiriendo cosas, como nos enseñaron, ¿verdad? Adquiriendo, comiendo, fumando, bebiendo, comprando, trabajando en forma desmesurada, en fin, las muchas, o drogándose con sustancias, ¿verdad? Entonces, ese ego tiene que morir, pero no quiere decir que nos tenemos que suicidar. No, quiere decir que tenemos que ubicarnos en otro escalón y desde ahí mirar, saber que no somos eso. Es muy difícil porque vamos a contrapelo de nuestra cultura, de lo que culturalmente nos enseñaron. Pero en este caso, Pablo, por suerte la respuesta es fácil, lo que tiene que morir es simplemente el ego psicofísico. Y es una bendición, claro que es una bendición. Primero, porque le perdés miedo a la muerte, porque sabés que lo que sos realmente no va a morir cuando muera el cuerpo. Y segundo, porque empezás a mirar todos los avatares, todas las circunstancias de la vida, desde una posición más distanciada, más desapegada. Que este es un tema que me gustaría tratar alguna vez, el tema del desapego. Juan Manuel, causa y efecto, sí. Sí, Juan, sí lo leí, de amar al enemigo. Nadie puede hacerte inferior si tú no lo permites, sí. Y piensen que nadie es nuestro enemigo. Nosotros también lo hacemos enemigo, ¿no? Porque reaccionamos, respondemos con una reacción igual y en sentido opuesto. Y el gran desafío es lo que se llama perdonar al enemigo. Pero perdonar, hay que hacer más que perdonar todavía. Es ir al encuentro de nuestro enemigo. Y sabiendo que vamos al encuentro de nuestras propias partes negativas. Y así como las tenemos que aceptar afuera, las tenemos que aceptar adentro. Y el desafío es simplemente elevar nuestra vibración, dejar las cosas tóxicas, como chusmerío, noticias, medios, lecturas, compañías, que son tóxicas. ¿Qué quiero decir con tóxicas? Que exacerban el ego psicofísico. Y van a ver cómo todos los enemigos se disuelven también. Juan Manuel, dicen que la guerra que se viene va a ser por la ideología religiosa. Juan Manuel, yo te diría que todas las guerras del mundo, si mirás para atrás, por lo menos el motivo explícito, el motivo que se dice, es por motivos religiosos. Salvo que sean descaradamente de conquista por atrapar la riqueza de alguien, ¿no? Pero en general, la fachada que se pone son motivos religiosos. Las religiones, lamentablemente, en vez de unir, separan. Hay tendencia de volver a la naturaleza. Sí, 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 sí. La naturaleza es nuestra gran maestra. Además, la naturaleza une. Las religiones separan, ¿no? Yo soy judío, vos sos cristiano, vos sos musulmán. En cambio, la naturaleza une. Por ejemplo, si festejamos la fiesta de la primavera, ¿quién va a estar en contra? ¿Quién va a decir, no, ah, no, yo en la primavera no creo? ¿Verdad? O sea, todo lo que tenga que ver con la naturaleza une. Ah, me dice Juan Manuel, ¿qué pienso de eso? Bueno, te digo, todas las guerras, prácticamente todas, la fachada ha sido siempre un motivo religioso, ¿no? Empezando por las cruzadas, ahora los el Islam, y respecto a la guerra que se viene, bueno, ojalá no, ¿viste? Si nosotros logramos trabajar en pos del amor y la paz, aunque nos tilden de utópicos, quizás la podemos evitar. Incluso yo te diría que ya estamos en guerra. Ya estamos en guerra. Si mirás las grandes corporaciones económicas, las luchas por el poder, ¿no? Las grandes corporaciones económicas están ocupando pueblos y naciones. Estoy pensando, por ejemplo, en las que producen productos químicos, por ejemplo, pesticidas y todo eso, ¿no? O las farmacéuticas, o las que inventan semillas y después nos las venden. O entre, ¿cómo era? Estados Unidos y Corea del Norte, Estados Unidos y China. No sé, ahora las guerras no son tanto con de matar gente, ¿no? Sino del dominio económico. Jorge, Pablo, creo que habla de morir a la ignorancia, como decía Jesús. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, se refiere, sí, a esa ignorancia que nos hace creer que somos las personalidades psicofísicas. Esa frase de Jesús que a veces deja perplejos, claro, ¿por qué dejad que los muertos entierren a sus muertos? Claro, porque lo que muere es el cuerpo psicofísico. Y hay gente, Jesús lo que quiere decir, que ya está muerta en vida porque al estar en la ignorancia, como dice Jorge, se cree que es esta envoltura mortal. Y ya en cierta forma está muerta, por, digamos, en el sentido de que se cree mortal. Y entierran a sus muertos que ya efectivamente el cuerpo se murió, ¿no? Pablo, Juan, la guerra está activa hace siglos. Ah, viste, justo. La ideología católica ha derramado millones de litros de sangre en nombre de religión, del Dios que profesa. Está online ahora mismo. Podríamos, no entendí eso de está online ahora mismo. Podríamos también pensar en ideología religiosa, la adoración al dinero y al poder, y lo que se hace en nombre de intereses económicos. Bueno, esto Pablo justo se ve que lo escribió, yo no lo había leído todavía, tenés el mérito. ¿Está online? Sí, me imagino que te referís también al Islam, ¿no? Al ¿cómo se llama? El ejército, ahora se me escapa el nombre. El Estado Islámico, ahí está. Dice si podríamos llamar en una ideología religiosa la adoración al dinero y al poder. Yo te diría que es una idolatría, digamos. Así como adorar un Dios, que yo lo personifico como un señor de barba blanca ahí en las nubes, o cualquier tipo de ídolo, es decir, cualquier parte del universo que yo digo que es Dios, acá, digamos, no se llama el dinero Dios, pero realmente lo estás tratando como un ídolo, y al poder también. Es decir, muchas partes, ojo, con las religiones tampoco se puede hablar así en general, pero porque cada religión tiene su parte de idolatría, pero también tiene su parte de conocimiento espiritual auténtico, ¿no? Entonces, yo no lo llamaría religión, pero sí lo llamaría idolatría, la adoración al dinero y al poder, ¿no? Y bueno, y ahí está, también dice, lo que se hace en nombre de intereses económicos a nivel mundial, y es una guerra donde estamos defendiendo los egos. O sea, el ego, la personalidad psicofísica, aquello que se cree separado del resto, separado de la fuente, de Dios, separado de los demás seres humanos, separado de la naturaleza. Entonces está desesperado. Ustedes pónganse, o sea, pónganse, no, venimos puestos en ese lugar. Encima, con la teoría de la evolución de Darwin y la mutación, las mutaciones, existimos por casualidad, ¿no? Algún antepasado nuestro mutó y un poco de casualidad estamos acá. Entonces, hay una angustia, una ansiedad existencial, un vacío existencial terrible, simbolizado por el movimiento francés del existencialismo de Camus y Sartre. Es la sensación que la vida es un absurdo, y en esa concepción es un absurdo. Somos como islitas aisladas que no, sin ningún sentido, sin ninguna conexión. Por eso les digo que esta ideología es la salvación, ¿no? Como se dice, las religiones deberían ser la salvación. ¿Salvarme de qué? Y de la angustia, del miedo, del terror, de la soledad, de la sensación del sinsentido. La palabra salvar tiene que ver con la palabra salud, tienen las mismas raíces. Sanos, salvos. Sanos y salvos. Bueno, espero que se haya aclarado un poco esto de la frase que traía Gustavo al principio. Es decir, Atman, la conciencia individual, Brahman, la conciencia universal, son uno y lo mismo. Bueno, por lo menos está marcado el mapa del camino a seguir. Les mando un abrazo gigante. Gracias a nuestra operadora, gracias a ustedes por estar, por colaborar, por ayudar, por hacer que esto sea re divertido. Y los espero, si Dios quiere, mañana a las 10 de la noche en Facebook. Paz y luz y lluvia de bendiciones.
Nuestras manos muestran la unidad, cantan.